eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Jordi, te quiero compartir, ajá, y a todos los muchólogos, ajá, el primer libro de inspiración que leí en mi vida.
Ok.
A ver si lo has leído tú. Pero
¿cuál es? A ver, déjame tratar de adivinar. Es El Poder de la Hora.
No.
Es El Vendedor Más Grande del Mundo, Doug Mandino.
No, pero también fue de los primeros que leí.
Es El Monje que Vendió su Ferrari de este...
No.
¿No? De Pablo Coelho. No. ¿Cuál es?
¿Te digo?
Sí. El Alquimista de Pablo Coelho.
El Alquimista de Pablo Coelho.
¿Sabes que nunca lo leí? ¿Qué tal es?
¡Ay, es increíble! Es increíble. Jordi, es de verdad, es una historia muy inspiracional. Te voy a decir lo que dice detrás del libro, ¿ok? La mágica historia de Pablo Coelho, que trata sobre Santiago, un niño pastor andaluz que viaja en busca de un tesoro material. Nos enseña la importancia que tiene el saber escuchar lo que nos dice el corazón, a aprender a leer los presagios dispersados por el camino de nuestras vidas y, sobre todo, a seguir nuestros sueños.
¡Wow! ¡Está padrísimo!
¡Qué bonito! Lo recomiendo muchísimo. Este fue el primer libro que yo leí que tiene que ver con cómo conseguir tus sueños. Y justo lo que estaba diciendo aquí atrás, ¿no? Lo que dice el libro detrás. Yo soy una persona que, además de que tengo sueños muy grandes y me pongo los objetivos y descubrí en la vida que cuando uno comparte, o sea, que cuando tus sueños no solamente tienen que ver contigo mismo, sino que
con ayudar a los demás.
Exacto, con ayudar a los demás, con ayudar a tu familia, con ayudar a tu comunidad, con dar, la vida más te da. Y luego te va a empezar a presentar señales y cosas que vas siguiendo en el camino y que dices, ah, mira, qué chistoso. Esto pudiera ser una coincidencia. No, es una señal de la vida de que vas por buen camino. Este libro me enseñó eso y más, está precioso. ¿Cuál fue el tuyo?
Pues yo les voy a contar de mi primera novela, porque yo leo muchos libros así de desarrollo humano, de inspiración, de motivación, pero por lo mismo, mi primera novela fue como muy impactante. Y mi primera novela, y la primera que me mega enganchó, digo, leí El Código Da Vinci, muchos que son muy buenos, pero unos que les quiero mega recomendar. Mi novela favorita es, sin lugar a dudas, Diablo Guardián, de Javier Velasco.
¡Buenísima!
¡No! Me encanta, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo?
Buenísima. Es una gran novela. Además, un escritor mexicano que se ganó el premio Alfaguara por esa, justamente esa novela. Es increíble.
¿Tú sabes cómo? ¿Nunca les he contado aquí la historia del premio Alfaguara o sí?
No, de él. No recuerdo.
A ver, les voy a platicar rápido, pero antes de esto nada más les explico de qué se trata para que la gente, si quieren, lo lean. Está muy bueno, se llama Diablo Guardián en lugar de Ángel Guardián. Se trata de una chava que se llama Violeta, pues que es como joven, chavita, y es una cabrona. O sea, sí, para acabar pronto, es una hija de la chingada en todos aspectos, extremadamente inteligente, pero cabroncísima. Y entonces se trata de ella, de Pig, un amigo de ella, y de cómo ella va ocupando todas sus medios, herramientas.
No cuentes el final, porque el final es una voltea, ¿cómo se dice? Un giro de tuerca muy bueno. Ajá.
Tú pensaste plot twist, ¿no?
Sí.
Para todos los que nos siguen en Estados Unidos y que Marta es la embajadora de allá.
En Miss America.
Miss Mexican American. Oye, sí, y es muy padre porque la chava es inteligentísima y va a utilizar todos sus medios. Y cuando digo todos, es todos, para conseguir absolutamente lo que quiera. Es uno de los libros más divertidos, entretenidos, chingones. sorprendentes que he leído. Pero les voy a platicar rápido la historia de Javier Velasco. Javier Velasco es un autor inteligente, literal es un genio este cuate. ¿Lo conoces?
Sí, lo conozco. Tengo yo una historia increíble con él también.
Uh-huh. Ok, pero a ver, les platico rápido la historia. Es que Javier Velasco era publicista. Esta me la platicó él directamente en una comida que lo pude conocer, que casi me muero de la emoción. Él era publicista. Y él, en la agencia donde trabajaba de director creativo, creo, de creativo así super senior, así muy chingón, de repente un día llegan y le dicen, ¿sabes qué? Es que te quiere felicitar el cliente porque su cliente era, creo que, Bachoco. Y subieron las ventas, haz de cuenta, no sé, un 3,000%, gracias a una campaña que él hizo. ¿Se acuerdan la campaña de Bachoco de huevos rancheros? Que salían dos huevitos con bigotes y un pollo, no sé qué. Bueno, él la inventó. Pero la primera, porque ya ha habido muchas generaciones de esa. Y entonces le dicen, subimos el 3,000% y lo felicitan. Y bueno, y en la agencia lo promueven y lo vuelven, no sé, vicepresidente creativo. No tengo idea, pero sí, alguien súper cañón. Llega a su escritorio y se pone tristísimo. Creo que inclusive a llorar, no estoy seguro. Porque dice, no manches. Yo toda la vida he amado a los animales y no me estoy dando cuenta que con mi trabajo maté 3,000 veces más pollos que antes. Gracias a, a esta idea. Y entonces dice, güey, yo no quiero hacer esto. Nunca me imaginé que la publicidad me llevara a esto. Y entonces dice, yo siempre quise escribir una novela. Y entonces hace cuentas y agarra y ese día, después de la felicitación y que la promueven y le dicen, vas a ser el nuevo director, le habla a su tío, creo, tío o algún familiar, sí, a su tío, y le dice, oye, tío, ¿me puedes prestar 2,237,527 pesos? Que para ustedes, los gringos, sería como, ¿me puedes prestar $125,000? 357, tal. Pero además, exacto, sí, 357 pesos con 50 centavos, casi. Y su tío, ¿para qué quieres eso? Es que quiero hacer mi novela y ya hice mis cuentas. Y entre el gas, lo que pago, mi renta, tal, y lo que gasto de súper, eso sería exactamente lo que necesito, que son 3 años y medio para acabar una novela y ya. Y ya cuando me... Ya cuando consiga esa, vender mi novela y todo, ya que sea famosa la novela y todo, ya te pago. Imagínate. Wow. Es dificilísimo primero que un libro genere ese dinero. Segundo, que tu libro funcione. Y más si nunca has escrito, ¿no?
Wow. Jordi, ¿sabes qué siento? O que tú ya me habías contado algo de esta historia, o quizás ya la habías contado en algún episodio, no sé.
Ah, pues sí.
Muchos luego tienen mejor memoria.
Sí, ya la conté en una historia, me está diciendo Armando. Bueno, creo para acabarles pronto. Acabarles pronto porque no quiero repetir la historia que ya platicamos en un episodio. En conclusión, él creyó, renunció ese día, se fue, la voy a hacer cortita porque ya entonces ya la conté, ya me está confirmando Armando, y resulta que él decretó todo lo que creía, compró una botella de champán antes de empezar a escribir para festejar el día que se ganara el premio Alfaguara, siempre creyó que se iba a ganar el premio Alfaguara, todo sabía que iba a ganar el premio. Y todavía el día que era el día que tenía que entregar el último capítulo, habló a la editorial, dijo, no, es que a las 6 cerramos, no, es que a las 12 de la noche se acaba el día, y yo todavía no acabo, estoy acabando el último capítulo. Y le dijeron, no, es que yo soy el que me voy a ganar el premio Alfaguara, entonces tengo que llevarlo, pero nunca dudando, nunca dudándolo.
Nunca dudando, eso.
No, siempre lo creyó, y entonces, pues se ganó el premio Alfaguara. Pero bueno, conclusión, para que es un gran libro. Digo, si son no de leer, ya está la... ¡Ay, bueno, tú ibas a ser Violeta!
Yo iba a ser Violeta, claro.
Tú ibas a ser Violeta en ese en esa serie que hicieron al final en Amazon Prime, creo que
sí,
está, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y qué pasó?
No pude, estaba yo trabajando en otro proyecto. No me digas.
¿Y cuál fue tu historia con Javier Velasco? Que
mi historia fue que yo leí el libro, me súper encantó y dije, yo tengo que conocer a este autor. O sea, es brillante, es maravilloso. Y así lo acababa de decir, me subo a un avión y en el avión nos entregan el periódico. Ves que luego te entregan el periódico en el avión. Y abro el periódico y venía que iba a haber una firma de autógrafos de él en una escuela en el Pedregal. Y entonces se hace cuenta que la firma de autógrafos era a las 5 y yo aterrizaba a las 4. Y entonces aterricé y le dije al taxista, en ese entonces todavía no había Ubers, que por favor me llevara a esa escuela. Y llegué, me presenté con el libro en mano, o sea, porque yo lo acababa de leer, todo fue muy rápido.
No manches.
Y me presenté, y le doy el libro a Javier y me voltea a ver y me dice, tú eres mi Violeta. Y así ¡no! me lo firmó, de hecho. Sí, fue impresionante.
Y casi la haces. Y casi, y
casi
te
la hago. Sí, casi se me materializa, pero ya no pude por tiempos.
¡Guau!
Sí, es un excelente escritor mexicano, increíble. Increíble.
Oye, ¿qué tal la intro nos aventamos? ¿Qué, arrancamos?
Oye, la intro ya fue larguísima. Oye, a ver, ¿qué onda, Jordi? ¿Arrancamos o qué?
Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es De Todo Un Mucho. Estamos felices de ser parte de este podcast con todos los muchólogos y muchólogas, que cada vez somos más y más y más. Compartan los episodios para que cada vez seamos una comunidad más grande. ¡Marta Higareda!
Sí. ¡Jordi Rosado! ¡Hola! Gracias, muchólogos. Ustedes nos ayudan a hacer este podcast cada vez más grande, cada vez mejor, cada vez más divertido, porque muchas veces luego recopilamos una cantidad de historias que ellos mismos nos cuentan y luego nosotros las contamos en los episodios. Entonces es muy bonito porque la verdad es que esta comunidad la creamos entre todos, Jordi. Entonces estoy muy contenta de estar aquí en este otro episodio que va a estar divertido también.
Sí, va a estar súper interesante porque vamos a hacer preguntas de cultura general. Pero, o sea, por eso se llama el episodio de hoy, ¿qué tanto sabes? Porque no solamente van a ser de cultura general, sino también van a ser de cultura urbana. Cultura urbana. Y vamos a preguntar cosas que uno podría saber o no, pero que evidentemente pues te hacen parte de poder platicar, hablar, decir un poco de todo. Entonces, la verdad va a estar interesante.
Tengo nervios, Jordi, porque yo nunca fui buena. Pues esos juegos de tipo maratón, yo nunca fui buena, ¿eh? O sea, estoy nerviosa porque me vas a hacer preguntas y la gente se va a dar cuenta así de, Marta no sabe de historia.
Ay, no, bueno, entonces, pero tú así también me vas a hacer preguntas a mí. No sé, si no es concurso, es nada más para que todos sepamos más cosas. Mira, yo estoy leyendo un libro, bueno, estuve leyendo un libro que se llama 365 días para ser más culto. Está bien lindo, bien interesante, porque todos los días es una página de una materia, se cuenta que tiene biología, no sé, metafísica, otra historia, viajes, espectáculo.
Oye, Jordi, de esos libros que te ponen en el excusado.
Casi,
porque hay otro, el otro día encontré un libro de alguien en el excusado de alguien que decía, ¿qué te dice tu popo?
¿En serio?
Sí.
¡Qué chistoso!
Pero estaba interesante, obvio que lo abrí para ver qué era y habla de que lo que estás comiendo, que si estás sano, que si no estás sano, etcétera, etcétera. Sí. Ok, continúa.
Oye, ¿y no lo machaste con... O sea, no viste tu prueba, dijiste, a ver, ¿qué me estás diciendo?
No, porque...
¿Qué color, qué textura tiene? Ah, ok. Bueno, no, vamos a hacer preguntas generales.
Ok.
¿Quieres que arranque?
Venga, arranca.
¿O quieres arrancar tú?
No, arranca tú.
Ok, esta está muy fácil. Bueno, no está muy fácil. Ninguna es muy fácil. Más bien, esta está muy interesante.
Vamos a ver también, por cierto, mientras hacemos las preguntas, que los muchólogos también vayan contestando ellos a ver qué tanto saben.
Sí, traten ustedes de contestar para ver qué tanto saben, pero no importa, no es concurso, ¿eh? Ni que se sientan mal ni nada. Al contrario, aprender más cosas, eso es lo chido. O sea, estar abierto a aprender. Así no te sepas ninguna respuesta, no importa. Pues más chingón, porque el que menos sabe, más
si
aprende.
O si lo estás escuchando con tu pareja, hagan una apuesta.
Ándale.
A ver quién gana.
O yo lavo los platos, yo me sé más que tú. Va. Sí, ándale, me gustó eso. Hagan una apuesta, muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, si están con alguien para ver, para ver quién gana. Ahí te va. La primera es muy fácil.
Sí.
¿Cuál es el río más grande del mundo?
El Amazonas.
La respuesta es correcta.
¡Ay, qué bueno! Sentí mucho alivio. Oye, me siento en programa de concurso. ¿Qué
pasa? Fíjate que mucha gente piensa que el río más grande del mundo es el río Nilo, pero en realidad es el Amazonas, que está, pues bueno, en Sudamérica, directamente que cruza Brasil, bueno, pasa Brasil, no sé si lo cruce completo.
Perú también.
Me imagino que sí, en muchos lugares. Pero fíjate que les quiero aprovechar para contar que mucha gente dice que el Nilo. Yo tuve la oportunidad de tomar un crucero por el río Nilo. Wow. No sabes qué cosa más interesante. El río Nilo, pues es un río no muy, ni muy caudaloso, ni muy profundo, ni tampoco muy, muy ancho. Y entonces tiene cruceritos, que cuando vas, por ejemplo, a Egipto, pues cruza por ahí el río Nilo. Y entonces tomas un crucero, que son cruceros como de 200 personas, 250 personas, son cruceros chiquitos, muy lindos. Y nunca se me va a olvidar que yo veía, o sea, vas viendo la orilla del río Nilo y es literal como las fotos que veíamos en nuestros libros de la SEP, de lo que era el río Nilo, así como en esas, okay, ese tipo de palmeras y dátiles y las casitas. Wow. O sea, yo me quedé, o sea, lo iba viendo y decía, güey, esto es como regresar, no sé, 50 años en la historia, en las portadas de esos libros como despintados de la SEP, de no tan buena calidad. O sea, el río Nilo es algo increíble, impresionante. Si algún día tienen la oportunidad de ir por allá, vale mucho la pena conocerlo. Y ese es un dato que me sé del río Nilo. Y del río Amazonas, no sé, ¿tú sabías que hay delfines rosas?
Sí, sí sabía.
Y viven en el Amazonas.
Sí, sí, sí.
Son delfines de agua dulce.
Y tienen una trompa muy interesante.
Sí, muy rara. Y eso muy, solamente muy en el Amazonas, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, sí. Y por cierto, hay unos cruceros en el Amazonas también, que yo siempre he querido hacer este viaje, que son unos barquitos que tienen, en vez de camarotes, tienen como si fuera una estructura de un hotel, o sea, pero de dos pisos, haz de cuenta, o de un piso. Ajá. Y que las ventanas son del techo al piso, y que entonces tú vas viendo toda la selva y toda la naturaleza, y van avanzando muy lentamente por el río. Entonces tengo muchas ganas de tomar ese crucero. No sé ni cuánto cueste, espero que no muy caro, pero creo que ha de ser una experiencia increíble.
No, debe estar increíble. Ok, a ver, venga mi pregunta.
Ok, ahí te va. A ver, Jordi.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
¿De qué lengua proviene el español?
¿De qué lengua proviene el español? Uh-huh. O sea, lo lógico que se me ocurre decir es del castellano, pero no sé si sea una lengua o si de las lenguas románticas, porque somos una lengua romántica, de lengua del español. O sea, no tiene nada que ver con los aztecas, no tiene que ver porque es español de España. Tiene que ver con el castellano. Castellano, sí, el castellano, ¿no?
¡Din, din, 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 din! ¡Correcto!
Okay.
El castellano, y el castellano proviene del latín.
Okay. ¡Ah, claro! De latín, tuve que decir latín antes. Tienes la razón, muy bien, muy bien.
Sí.
A ver, ahí te va pregunta de cultura urbana.
Ok.
Dime tres frases famosas, muchólogos, tres frases famosas que haya hecho, bueno, tres frases que haya hecho famosa Niurka.
¡Niurka! ¡No! ¡Yo no sé nada de Niurka!
¿Cómo? Mucha gente debe saber no. Niurka. Ha hecho muchas frases muy famosas.
O sea, me imagino que algo así como de mi amor, no, una cosa así, ya sabes, como algo así que suene medio cubano. Oye, ¿qué tal?
Googleando, ¿no?
Me pongo a buscar frases que ha dicho Niurka. A ver, no, neta, ya las estoy buscando, pero no. Ah, no me sabía ninguna de estas.
A ver,
¿qué
cuál
buena
es?
Está? Si ¿cuál te es? Pica, ráscate.
Si te pica, si te pica, ráscate. Otra que
si
sea
te
es,
pica,
ráscate. Hashtag, ¿qué sea hashtag qué?
¿Hashtag?
Sí, en el lugar de hashtag decía siempre hashtag. Dice, yo la quiero mucho, Niurka. Es muy linda.
Esta está buenísima. Dice, yo soy protagonista ya, así nací.
Es adorable.
Te vi, pero te ignoré.
No, Niurka tiene frases. Tiene muchas muy famosas. Dice, haciéndome el amor solita. Estaba ayer haciéndome el amor solita. También no, dice, bueno. Dice, ay, mi papi me estaba llenando el tanque. No, Niurka tiene un millón.
Ay, qué buenas frases. Esta otra, mira, esta loba vieja, esto es un templo.
No, qué Niurka tiene miles de frases.
Para las buenas soy muy buena, por las malas soy la mejor.
No, es cañona, y te digo, es una mujer guapa, muy auténtica, de las personas más auténticas que he conocido, Niurka, y una mujer extremadamente inteligente. Me cae muy bien, la quiero muchísimo, muchísimo. Es una mujer que el día que la conozcas es sui generis, ¿no? Es muy difícil conocer una persona de ese nivel. O sea, es una persona de las más auténticas que he conocido en mi vida.
A ver, ahí te va, Jordi.
¿Urbana o de cultura?
Una de cultura.
Ok.
¿Quién, entre comillas, sabía que no sabía nada? O sea, ¿quién dijo yo solo sé que no sé nada?
Ajá. Solo sé que no sé nada.
Uh-huh. Súper famosa frase.
Sí, claro, la frase es famosísima, pero es yo solo sé que no sé nada. Hipócrates no es el de la medicina, ¿no? No. Según yo.
No, ese es un hipócrita.
Yo solo sé que no sé nada. Pues eran los griegos, los primeros. ¿Quién era? Uh-huh.
Vas bien, vas por buen camino, caliente.
Es que empecé a pensar en dioses, ¿no? Pero pues no son los dioses.
No,
yo solo sé que no sé nada. Madres, no me acuerdo, no tengo idea.
Ahí te va. Platón.
Ay, claro, el del Platón. Uh-huh.
O sea, Platón. Hay gente que cree que fue Sócrates, pero realmente fue Platón.
¡Qué güey! ¡Claro! Platón. Uh-huh. Uh-huh. Ok, ahí te va una... ¿Por qué?
Uh-huh.
Los alemanes empezaron a matar a tantos judíos cuando hicieron el holocausto.
Por la filosofía de eugénica de Hitler, que él creía que había que generar una raza superior y que los judíos eran una raza inferior. Entonces quería limpiar al mundo de esa raza. Qué horrible, ¿no?
Ay, sí, qué horrible, ¿no?
No sé si estoy bien o no, pero...
Sí, estás bien. Estás bien, efectivamente. Hitler pues era un un gran maléfico líder, porque era un gran líder. Uh-huh. Utilizó cañón él inventó la propaganda, o sea, él inventó todo este rollo, la suástica, tal, la imagen, sus imágenes, o sea, fue...
Hacer una marca, ponerlo en las calles, ¿no? Murales.
O sea, el cuate era un genio, o sea, un genio negativo, pero era un genio, y les hizo creer a los alemanes que ellos eran una raza superior en todo el mundo, que ellos eran la raza superior. Pero ¿sabes por qué se fue sobre los judíos? Yo tengo muchísimos amigos de la comunidad judía que respeto, adoro y me encanta su filosofía de vida. ¿Sabes por qué se fue sobre los judíos?
Pues, o sea, de saber así específicamente, es indecisivo, no, pero ¿por qué crees? ¿Comerciantes?
Sí. Ah, sí. O sea, no solo por eso. Porque son muy buenos, son una raza muy inteligente, son una comunidad muy inteligente. Y entonces los veía que estaban... avanzando fuertemente en los negocios, en el trabajo, en su comunidad, son muy trabajadores, muy listos, entonces con una hermandad muy grande, porque además su religión los acerca mucho entre ellos, ¿no? El Shabbat, el estar juntos, en fin, muchas cosas, y entonces los vio como un peligro, o sea, los vio como una amenaza, y entonces por eso dijo, acabemos con los que más cercanos siento que tengo, ¿me explicó? Siempre va sobre el enemigo cuando quieres cuando quieres ganar, y en sus locas ideas, pues lamentablemente hizo el genocidio más grande de la historia, ¿no? Pero bueno, buena respuesta. Y te platico algo bien interesante de el museo, no sé si esto ya lo platiqué en algún episodio, de que un día fui al Museo del Holocausto. ¿Les platiqué eso alguna vez o no?
Creo que sí.
Que te dije que yo estaba así como aterrado de que igual iba a estar muy crudo. Y el museo está en Israel. Y y en realidad el museo es, ¿cómo se llama? Un museo que está lleno. O sea, entras y te dice, murieron tantos millones de niños en el Holocausto. Creo que 2 millones de niños en el Holocausto. Entonces, madre santa, entonces entras... Y en medio, dice, y los tres venían, y los 2 millones venían de tres, como familias principalmente judías. Dice, cada una de las familias está, ¿cómo se llama? Representada por una vela aquí adentro. Pero tú verás a los 2 millones de niños. ¿Cómo? Y entras, y es todo un lugar oscuro donde en medio hay tres velas prendidas, pero por medio de quimeras, que son todos estos juegos de espejos, hacen que por el camino que tú vas pasando, que es como un como una casa de los espejos, de las que conocemos en las ferias, tú vayas caminando y veas entre la oscuridad 2,327,527 luces, velas prendidas por todos lados, por el juego de espejos que hay en todo. De las cosas más lindas, y al mismo tiempo vas escuchando risas y pláticas de niños y juegos de niños. Entonces es una forma muy inteligente de hacer conciencia. Y a mí me tocó entrar yo solo con un grupo de alemanes, de chavos alemanes, de jóvenes alemanes que fueron a ver. No saben, pues que son evidentemente de otra generación, que ellos pues no tuvieron ninguna culpa. Salieron llorando horrible porque dijeron, no puedo creer que que parte de mi historia o de mis ancestros hayan hecho esto. Pero bueno, a mí se me hizo muy lindo ver a unos jóvenes alemanes pues queriendo conocer de la historia para jamás repetirla, ¿no? Y es de los museos que más me han gustado en la vida por un concepto de emocional muy interesante.
¿Sabes que yo fui al Museo de las Torres Gemelas?
Ah, sí, no he ido.
Yo le llamo el Museo del Miedo, la verdad. Porque entras normal y sales aterrado. O sea, da mucho miedo. Esto que me acabas de contar es algo muy bonito. No, en este museo, no estoy diciendo que este museo sea feo ni nada, simplemente que se requiere una fuerza de espíritu muy grande para poder entrar ahí, porque ves todo lo que pasó con las torres y todo, y luego tienen una zona donde literal está escrito así de solamente si eres, no dice eso, pero como si eres fuerte y aguantas, ahora sí que si aguantas vara, cruza esta puerta, ¿no? Okay. Y cuando cruzas esa puerta, estás escuchando todas las llamadas, de las últimas llamadas de teléfono que hicieron las personas antes de que se aventaron, porque muchos se aventaron por las torres, y otros pues murieron ahí. Entonces, ¿escuchas los mensajes de voz que les dejaron a sus familias? ¿O las conversaciones grabadas de los esposos despidiéndose de sus esposas? No, una cosa, Jordi, que dices, ¡qué triste! Entonces yo me acuerdo que salí. Esto fue un viaje a Nueva York que hice así de ¡wow! Yo soy muy alegre. Salí tristísima. O sea, fue así de ¿qué es esto que acabo de vivir? O sea, de que te agarran el corazón, te lo exprimen, le ponen con un martillo, lo ponen en una licuadora, te entregan el licuado y luego, no, o sea, sí. Fue así como de ¡wow! ¡Qué fuerte!
¡Uy, no juegues!
Pero sí, muy impactante. Muy
qué cañón, sí, no me imagino.
Sí.
Oye, a ver.
Otra pregunta.
Ok. Pero esto me decís tú a mí, no, me toca a mí preguntarte, ¿no? ¿O no?
Ah, no, tú me preguntaste a mí de lo de los nazis.
Ah, sí, cierto.
¿En qué año se fundó Netflix? ¿En 2015? ¿En el 2001? ¿En 1997? ¿O en el 2009?
¿En el 2009?
No.
¿En el 2001, entonces?
En 1997.
No manches. Ah, se fundó. Qué estúpido.
Sí.
Yo pensé en cuando se lanzó en México, porque fíjate que yo fui la imagen de cuando lanzaron Netflix en México.
Wow.
Y entonces me invitaron a hacer entonces pensé en mis hijos, en la edad, porque llevé a mis hijos y la. ¿Sabes cómo fue el lanzamiento de Netflix en México?
¿Cómo?
Nos llevaron a una suite al Hotel W y pusieron a puros niños acostados viendo películas y a mí me explicaron todo lo que era Netflix y yo explicaba lo que era Netflix a todos los medios. Y entonces haz de cuenta que ya estaba así y yo llevé a mis hijos, por eso me acuerdo más o menos la edad que tenían, y se acostaron todos a ver películas y todo. Y ahí estaban encantados, ¿no? Y de repente decían, pero es que yo, o sea, ¿cómo? Sí, es que mira, es un streaming. Y yo, ¿pero qué es un streaming? Pero es que es un on-demand, tú puedes ver. Y yo, ¿cómo crees? A ver, explícame. Y me dijeron, a ver, espérame, mira, si quieres, te vamos a llevar con él para que te explique bien, para que le entiendas bien. Y yo, perfecto. Y yo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿No? Pues había evidentemente muchos gringos y así, ¿no? Y yo, a ver, ¿le pueden explicar bien qué es Netflix? Porque él va a ser el encargado de explicarle a toda la prensa y de la imagen. Sí, me empieza a explicar, tal. Y yo, ¡ay, qué padre! Y le dije, ok, qué bueno. Y les dije, y ya me siguió explicando el cuate y atacaba la risa y yo así. ¿Sabes quién era la persona con la que estaba hablando?
¿Quién?
El inventor de Netflix. El señor que lo inventó.
¿Quién es el inventor de
No me acuerdo cómo se llamaba, pero él me explicó y todo, y ya luego me contó que, ya cuando me enteré que era el inventor, ya me enteré que se lo había querido vender a Blockbuster y que Blockbuster se rió de eso y se han
comido. ¡Qué loco! Aquí me salen dos personas, Reed Hastings y Mark Randolph.
Ah, Mark. Mark fue el que me tocó.
¡Qué loco!
¡Qué cañón, ¿no? Pero qué güey, pues no sabía. Entonces, sí, es que él empezó con esta idea. Y la idea de Netflix originalmente era que vendían películas a domicilio. O sea, en lugar de que tú fueras...
Yo me acuerdo.
Te las llevaban a tu casa, ¿no?
DVDs. Ajá.
Exacto.
Llegaban a tu casa. Ajá.
Te llevaban a tu casa y iban por ellos. Esa era su primera idea, de que no tuvieras que ir al Blockbuster o al videoclub a recogerlo. ¿Te estás de acuerdo?
Sí.
Y sí sabes que fue a Blockbuster a vendérselo y Blockbuster se rió de ellos, ¿no?
Sí. Qué fuerte, ¿no?
Y sí sabes luego lo que pasó con Televisa. Con Televisa llegó y llegó Netflix antes de que lo presentara en México y le dijeron, oye, quiero comprar los derechos de tu serie y tal para meterlo en internet. Dijeron, güey, obvio. Y les ofreció muchísimo dinero a Televisa. Vendieron El Chavo del Ocho, vendieron miles de cosas, no sé si La Familia Peluche, cosas así, lo más cañón. Y Televisa así fue, wow, no manches, hicimos una venta millonaria, no jueguen, vendimos carísimo esto para 10 años o 5 años haber sido, 5 años de derechos, tal, tal. Y de repente cuando llega Netflix a México, que costaba 99 pesos en México, o menos de 99 pesos, y todo el mundo se volvió loco viendo todo el contenido que había, y Televisa de repente fue, wow, o sea, todo el mundo está volteando a ver Netflix, y ellos tienen todos nuestros programas. Por eso cuando se acabaron los derechos de Televisa, de Netflix, jamás se los volvieron a dar, evidentemente, porque... Claro. Pues Netflix
estaba haciendo. Y por eso Netflix también empezó a ver que ya no les iban a renovar los derechos de muchas cosas y empezaron a hacer sus originales.
Exactamente.
Sí.
Uy. Oye, a ver, ahí te va. Pregunta de cultura popular urbana. Okay. Prevenidos. Marta y Gareda y muchólogos y muchólogas.
Sí.
¿Cuál es el video de musical más visto y más famoso de la historia?
El video musical más famoso y más visto de la historia. Quiero pensar que es alguno de Michael Jackson.
No sé, dime.
Es que voy a decir que es uno de Michael Jackson. Híjole, no sé, alguno de Michael Jackson.
¿Cuál sería así? La respuesta
ese,
es sí.
Ese donde se cambian todos de caras y pero no me acuerdo cómo se llama la canción.
¿Esa canción se llama Black or White?
Sabía, Black or White, ¿no es ese?
Esa canción y ese video es el video más importante de los noventas y más famoso.
De los noventas.
Pero el más importante de la historia es el video de Thriller de Michael Jackson.
¡Wow!
Y al mismo tiempo es el álbum más vendido de la historia, Thriller de Michael Jackson.
¡Wow! ¡Qué buena pregunta!
Sí, ¿sabes que esa pregunta me la hicieron en mi examen profesional para entrar a estudiar comunicaciones en la Universidad Intercontinental?
¿Esa pregunta?
Sí, la del disco más vendido de la historia, Michael Jackson Thriller. ¿No te acuerdas? Había hasta un detrás de cámaras de Michael Jackson.
No, aparte todo el mundo como que no sabemos la coreografía, ¿no?
De hecho, es la coreografía más famosa de la historia. No hay una coreografía más famosa que todo el mundo, que en todo el mundo la gente ubique, que no sea Thriller.
Wow. Ok, ahí te va.
A ver, hazme una urbana.
Urbana, déjame buscar una urbana.
No, tú invéntala.
Por eso en mi cabeza. Ay. Es que tengo que saber la respuesta, ¿no? O sea, sí, déjame pensar una. Dime tres dichos que inventó Chespirito.
Muy buena. lo hice sin querer queriendo.
Ajá.
Chusma, chusma. Ajá. No contaban con mi astucia.
No contaban con mi astucia, sí, muy bien, muy bien.
Muy bonito, muy bonito. Había algo del Chavo del Ocho, te iba a preguntar ahorita, a ver, que me gustó eso. Tengo algo de información del Chavo del Ocho, déjame.
Yo una vez en un avión me encontré con Florinda Mesa.
¿Ah, sí? ¿Y platicaron?
Me dio muchísimo gusto. No, venía con él, venía con Chespirito, pero no platicamos, o sea, yo apenas ahí empezaba. Y me daba mucha pena, era como muy penosa en ese entonces. Entonces nada más me acuerdo que los vi en el avión. Y ella venía agarrando a Chespirito muy, muy amorosa.
Sí, es muy cariñosa. Yo también la conozco y es una señora súper inteligente también y muy, pues parte muy importante de todo esto. A ver, sí. A ver, a todos los muchólogos y Marta, pregunta de urbana, de cultura urbana. ¿Por qué se llama Chespirito?
Ah, yo sí sé. Se llama Chespirito porque...
¿Por qué le decían más bien?
Le decían Chespirito porque él es escritor y entonces escribía sus sketches, escribía sus cosas, entonces le decían Shakespeare.
Ajá.
Y entonces le empezaron a decir Shakespeare, 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 y se fue a Shakespeare, 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 Chespirito.
Sí, 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 porque como que
como
decían...
Como un pequeño Shakespeare.
Como un pequeño Shakespeare porque era muy Ajá. chingón y era muy bueno y le funcionaba. Y este... Y hace poco entrevisté a La Chilindrina. Tienes que ver esa.
Wow.
A La Chilindrina en mi canal de YouTube. Ahí le ponen Jordi Rosado. Y este y vean la entrevista con La Chilindrina. Nada más le ponen Jordi Rosado y La Chilindrina para que la puedan ver.
Ay,
está buenísima. No sabes la cantidad de historias que cuenta de cómo se movían en el set, de cuántas cosas eran planeadas, cuántas no, qué capítulos eran los más importantes, cómo se llevaban, si se llevaban bien, si se llevaban mal, por qué era el Chavo del Ocho. No, está padrísimo ese. Es de mis entrevistas favoritas, la de La Chilindrina.
Qué bonito. Sí. La voy a ver, la voy a escuchar. La voy
a ver. Ok, a ver, ahora voy yo contigo, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Por qué? A ver, esa no viene aquí en las que tengo aquí, pero me parece muy interesante. ¿Por qué es tan famosa la Mona Lisa? ¿Por qué es el cuadro más famoso del mundo? ¿Qué es lo que hay atrás de la Mona Lisa que lo hace o la Gioconda tan importante?
Ok, son varias cosas. Una, creo que es, no sé. Una es porque no se sabe si es hombre o mujer.
Ajá.
La otra es porque no importa de qué lugar en qué lugar estés en el museo, porque pues está en un museo. De qué ángulo la estés viendo, sus ojos siempre te van a estar viendo a ti.
Sí, te va siguiendo, ajá.
Ajá, qué impresionante. Y creo que, no, pues hasta ahí es lo que yo sé. A ver, tú dime, porque se ve que sabes mucho de esto.
No, digo, me sé quizá un par de datos más. Otro porque dicen, Leonardo da Vinci, cuando falleció, fue la única obra que jamás vendió. Intentó vender y colocar todas sus pinturas.
Wow.
Pero esa fue la única que nunca vendió y la tenía muy atesorada en su casa. De hecho, inclusive creo que en algún momento alguien se la vendió, se la movió y la fue y la recuperó y la regresó en su casa. Porque dicen que bueno, como ya lo mencionaste al principio de la entrevista, dicen pues que Leonardo da Vinci era gay y que en realidad la Mona Lisa es su imagen vestido de mujer.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Wow.
Y si te fijas, sí se parece, o sea, sí se parece a Leonardo da Vinci de mujer, aunque en realidad le dicen a Gioconda porque era esposa de un hombre que se apellidaba Giocondo, por eso le dicen la Gioconda. Y él le pidió el retrato a Leonardo da Vinci para que la pintara, pero dicen que en el fondo él se pintó a él mismo como él se vería y le gustaría verse de mujer. Entonces que por eso nunca la quiso vender. Y la otra de las cosas extras a la que dijiste es que tiene la Mona Lisa un... No recuerdo muy bien, porque yo tomé una clase de arte y ahí la mencionaron, que atrás la parte del paisaje que tiene la Gioconda es como de las primeras veces que algo se pintaba como en primer y cuarto, quinto plano. O sea, la Gioconda en primer plano y atrás... El paisaje muy, muy atrás. No me acuerdo realmente qué es, para ser sincero, pero sé que hay algo que si lo googlean tiene mucho que ver con que nadie hasta ese momento había hecho esa técnica del paisaje atrás. No sé si porque está muy detallado, no sé si porque es un ángulo, no sé exactamente, pero él hizo algo que nunca nadie había hecho con el paisaje atrás. Por eso sé que es importante. Entre muchas otras cosas. ¿Qué otra pregunta? Sería muy interesante, que esa no la tengo, no, la verdad no tengo las respuestas. ¿Por qué es tan importante el ayate de la Virgen de Guadalupe que está en la Basílica? O sea, porque ya ves que tiene miles de estudios esa imagen.
Sí, le han hecho estudios, ¿sabes, Jordi? que incluso en los ojos, en el iris del ojo, se ve el reflejo de San Juan Diego arrodillado. O sea, que es un tipo de pintura que en aquella época nunca se hubiera hecho de esa manera. Nadie, ningún pintor podría pintarla de esa forma, que incluso hasta tiene las venas de los ojos. Les han hecho, qué impresionante eso, ¿no? Los estudios que han hecho esa pintura.
Bueno, creo que hasta la NASA le ha hecho, le ha hecho estudios a la Virgen de, o sea, a la imagen de la Virgen, ¿no? Que creo que en los ojos están todas las constelaciones, o digo, estoy hablando por hablar, no me acuerdo exactamente qué es, pero yo alguna vez vi un documental hace 20 años de esta imagen de la Virgen de Guadalupe, de por qué es tan milagrosa y, o sea, de que es algo, o sea, lo que te hace pensar es que verdaderamente la historia no es solamente una leyenda, sino que verdaderamente una deidad.
Hay un milagro.
O sea, hay un milagro. Pintó eso, ¿me explicó?
La pintura. Ahora sí que la pintura.
A ver,
te va otra.
Ok.
¿Qué personalidad tuvo que vender su perro para obtener? ¿Qué personalidad tuvo que vender su perro para sobrevivir mientras escribía este guión de esta gran famosa película?
Fue a finales de los 70s, antes de empezar en los 80s, Sylvester Stallone, cuando quería escribir Rocky y se quedó sin nada, no tenía nada que vender y vendió a su perro, que era lo más querido que tenía. Pero en realidad no lo vendió, sino que lo dio en consigna y dijo que lo primero que iba a hacer cuando funcionara la película era ir a recoger a su perro. Y fue lo primero que hizo cuando ganó con el primer sueldo de la película, que nadie lo quería a él de protagonista. Y entonces él se produjo, se escribió y convenció a la película y fue pues uno de los éxitos más grandes que han existido en la historia, Rocky.
¡Wow! ¡Qué bonita historia! Esa historia me encanta.
A ver, ahí te va otra historia.
Porque seguro estaba, ¿no? A ver, dime. Va.
De cine. Uh-huh. Espérame, ¿cómo fue esto? ¿Qué película fue la película de terror? Bueno, es que estoy diciendo mucho. Bueno, la película así como de suspenso y terror, que cuando la fueron a ofrecer, la fue a ofrecer el escritor, todos los estudios de Hollywood dijeron que estaba loco, que estaba enfermo, que era un güey mórbido, freaky, loco, muy, muy enfermo. Todo el mundo lo mandó a la chingada, hasta que un año gana como mejor película El silencio de los inocentes con Anthony Hopkins y con Jodie Foster. Y gana, y entonces ven todo lo de los Oscars que esa corriente de pues como de suspenso, miedo, terrorcillo, era una chingonería, y entonces todo mundo corre al otro día a pedir los derechos al escritor de esta película. ¿Qué película era la que al otro día se pelearon todos y que durante años todo el mundo rechazó?
Pensaría, o sea, porque por el género pensaría que fue la del Exorcista.
No, el Exorcista fue mucho antes del Silencio de los Inocentes.
Ah, claro, por supuesto. ¿Alguna de Stephen King? ¿La de The Shining?
No.
No, esa también.
Fue antes también.
Uf. Película de terror. A ver, mucho.
Que todo el mundo le dijo, estás loco con tu guión, estás enfermo, cabrón.
O sea, algo muy feo.
Sí.
Muy impactante.
Sí.
No sé.
Seven, o Los Siete Pecados.
Wow.
¿Se acuerdan? Sí. Si no han visto la película de Seven, la tienen que ver con... Morgan Freeman y Brad Pitt.
Muy fuerte, sí.
Y entonces es un asesino en serie que va matando a las personas en base a un pecado capital y los va haciendo sufrir y vivir y morir con el pecado.
Es muy fuerte esa película.
Con el pecado. Entonces cuando la gente leía, digo, no les voy a spoilar nada, no friguen, ya pasaron 30 años de la película, pero decían, a ver, ¿cómo? A la chava que era promiscua y a los que eran promiscuos en el sexo, a un cuate le amarraron un cuchillo en el pene y le hicieron que tuviera sexo con una chava hasta matarla, pues desgarrándola por dentro. Ese era uno, ¿no? Al cuate que tenía que comía mucho porque iban a hablar del
gula.
De la gula. Mm. Lo hicieron comer durante un año y atragantarse hasta que murió de una como de un sobrepeso mórbido, amarrado en sus... O sea, está cabrona la película,
está
buenísima.
Está súper fuerte, es realmente súper fuerte. O sea, lo comentábamos en uno de los episodios anteriores, es como ahora que estoy viendo Stranger Things y la última temporada, yo digo, esto ya es de horror. O sea, ya es un horror como para los adolescentes. O la película del... ¿cómo se llama? El Doctor Strange.
Ajá.
¿La pudiste ver la última?
No, es que yo no veo casi
Jordi,
nada de terror.
¡Qué fuerte! Tú que tienes niños, que no vean la película, no manches. Es muy, muy ruda. O sea, muy de que sacrificios de niños, de que, o sea, está súper fuerte.
¡Qué cañón!
Fuerte.
No la he visto.
Sí, está cañón.
Es no, que esa no. Es el pre de The Shining, ¿no?
¿Cuál?
La que acaba de decir Doctor Strange.
No, la del Doctor Strange es de los Avengers y de todas estas.
¡Ah, cosas. Esa!
Esa. Es
no, me estoy confundiendo con otra, ok.
No, súper fuerte, sí, cañón.
Oiga, pues bueno, señores, ha terminado este episodio. Oh. Tienen que decirnos si ganaron, si perdieron la apuesta. Escríbanos en YouTube, que es donde nos pueden escribir con comentarios. Compartan, por favor, nuestros capítulos, nuestros episodios. Queremos cada vez crecer. Todavía nos falta mucho para poder llegar al millón de suscriptores en YouTube. Por favor, ayúdenos, suscríbanse.
Ayúdenos a llegar.
Ayúdenos a llegar, por favor. Exactamente, ayúdenos a llegar. Nos va a encantar, por favor.
Oye, luego a mí me gusta mucho leer comentarios de la gente. Entonces me gustaría leer alguno.
Claro.
Que está padre. Voy a, tomé el último episodio que tenemos de historias paranormales, que se llama La Casa de la Abuela, donde invitamos a mi hermana.
Está buenísimo, es un súper episodio paranormal.
Súper episodio, ¿no? Gente que dice, Omar dice, estuvimos esperando este episodio toda la semana. Vivo en Sydney. Imagínate, Jordi, nos escuchan desde Sydney.
Wow.
¡Wow! ¡Qué padre! Dice, la familia de mi esposa es espiritista y ella misma es medium. Por eso los programas sobre paranormal son nuestros favoritos, pero este se llevó el primer lugar. ¡Wow! Aurora Barba dice, ahora por favor hagan uno con la hermana de Jordi.
Sí, me han dicho mucho eso, lo estaba leyendo. Jordi. Si tienen que ver ese episodio, está buenísimo, el Paranormal 11.
Buenísimo. Selene González dice, este fue uno de los episodios paranormales que más me han gustado. Felicidades a todos. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Uy! Después nos da una explicación de lo que sucedió esa noche, que no la quiero leer en voz alta porque me da miedo. Dice que qué valor. Analí dice, qué valor de esas mujeres, nuestras historias. O sea, qué valor de mi hermana y yo, porque ya lo van a escuchar o lo van a ver. Ese episodio de verdad está... espeluznante es la palabra.
Sí, yo estaba hace rato escuchando, leyendo también los comentarios de ese episodio, y había uno que decía, nunca había escuchado tan nerviosa a Marta y ahora a su hermana Miri. Verdaderamente se ve que lo están sufriendo el episodio. Sí, qué lindas por haberlo hecho. Vayan a verlo, vayan a escucharlo, está buenísimo. Si no lo han escuchado, búsquenlo ahorita en nuestra página de YouTube. Ya saben de todo mucho, ahí le ponen Paranormal 11. O bueno, en cualquier plataforma, si lo están escuchando por Amazon Music, por iTunes, por Himalaya, por Spotify, obviamente, por donde nos escuchen. Saludos y gracias a toda la gente de toda la Unión Americana, a la gente de Centroamérica, de México, obviamente, a toda la comunidad.
Gracias a la gente acá de Estados Unidos. Es muy padre escuchar cuando, ahora que voy a restaurantes y así, gente que dice, yo soy muchólogo, yo los escucho, me encanta su podcast, me encanta su programa con Jordi. Se siente bien bonito, Jordi.
Ya es como grito de guerra. O sea, yo cuando de repente llego y hace cuenta que, no sé si te pasa a ti también, que de repente pues estás en un lugar donde se está tomando fotos varias personas, igual y no puedes tomarte con todas porque hay mucha gente, estás en medio de una multitud de gente, pero voltean y dicen, soy muchólogo, y ahí volteo y seguro me tomo la foto. Y así, vente.
Sí,
digo, no porque no quiera con los demás, al contrario, yo trato de tomarme con todos. Pero si dicen, soy muchólogo, es como inmediatamente un pasaporte a, claro, vente, ¿no?
Sí.
Me da emoción.
No, muy padre. Saludos especiales a Abby Moreno, a Frida Cruz, a Evelyn López. Muchas gracias por estar ahí, por sus comentarios. A Araceli Castillo. ¿A quién más, Jordi?
Angélica Guzmán, a Quetzali León. Y acuérdense, nuestro correo es contactodetodounmucho@gmail.com. contactodetodounmucho@gmail.com. Si tienen historias de una persona muy coda con la que hayan salido, un date muy codo, muy tacaño, cuéntenos qué pasó, qué hizo, hasta qué nivel llegó. Si tienen una historia de chisme, perdón, de risa, algo, una anécdota muy divertida, chistosa, algo que se haya pasado, cuéntenoslas. Y otra más que dijiste tú, Martita, ¿te acuerdas hace
rato? Sí, cualquier historia paranormal que hayan vivido.
Sí, o de ovnis, ¿no? Decías.
O de ovnis, porque sé que hay mucha gente allá afuera que han tenido avistamientos y que estaría súper interesante hacer un episodio específicamente de los muchólogos con sus historias.
Exactamente. Pues bueno, señores, nos tenemos que despedir. Gracias, Armandito López, por la producción del programa. Gracias a ustedes por escucharnos todas las semanas. Gracias, Pitaya, por toda la promoción, por estar siempre tan atentos con nosotros. Y saludos a todos, muchólogos, los amamos. Adiós.
Chao.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.